Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la alegría, la paz en el alma cuando recitamos o cantamos los salmos que eran poesías antiguas, oraciones, claro, pero hechas sobre todo para ser cantadas, como algunas veces hemos dicho. Y estábamos viendo el Salmo 17, 16 entre paréntesis, en que se nos habla de una súplica individual, pero una súplica en que demanda la justicia de Dios, la justicia porque cree que él es inocente, le es perseguido, y es perseguido y por lo tanto pide un castigo para el enemigo. Claro, aquí estamos en un sentido un poquito tradicional. Esta es las frases que muchas veces nos conviene medio cambiar. Bueno, no cambiamos porque sabemos que el enemigo es el pecado, pero hay frases que en algunos salmos terribles contra los enemigos. Bueno, pero aquí quedémonos sobre todo en el sentido de confianza en Dios, que sabemos que esta confianza y este amor a todos será sublimado sobre todo por las palabras de Jesucristo. Y recordamos la frase con que termina ese salmo: pero yo por haber sido justo contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré de tu presencia. Es decir, a un autor que se cree justo ante Dios, y es como el resumen de todo el salmo. Y al despertar, pues aquí, pues, según la tradición de aquella cultura, se entiende alguien perseguido que ha acudido al templo, por eso de la sombra de tus alas, que ha acudido por la noche, y entonces apela al veredicto de Dios, y pasa la noche en el templo, como algunas veces se nos habla en el primer libro de los Reyes. Algunas veces era una tradición de que el perseguido podía refugiarse en el templo y pasaba toda la noche para poder recibir esa revelación divina o una gracia especial. Y la noche, el sueño, es como un tiempo de examen, de investigación por parte del juez, como aparece en otros salmos. Y al amanecer, que es la hora y el momento de la salvación, entonces se produce el desenlace. El juez va a pronunciar una sentencia de cuyo contenido está seguro ya el salmista, que va a ser de salvación, de ayuda de Dios, y por eso a partir de ese momento podrá gozar de una manera plena, indefinida, esa compañía de Dios. Y pasamos al Salmo 18, 17 entre paréntesis, que es un salmo bien largo, pues un salmo también de confianza en Dios, porque Dios es nuestra peña, nuestro alcázar, nuestro libertador. Este salmo, como otros, tiene un título que fue puesto mucho después, como les dije en algunos momentos, y que todos los salmos tienen un título, suele ser pequeñito, pero este tiene un título bastante larguito, que es el verso 1, que en muchas Biblias no aparece. En algunas Biblias aparece y en otras no, porque no es propiamente parte del salmo, sino algo que pusieron después en los mismos hebreos, pero está puesto y dice así: al maestro de coro de David, el siervo del Señor, que entonó al Señor este canto cuando él lo libró de sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo. Bueno, así que este es una entonación, es decir, como va exponiendo la actitud del salmo. Este salmo es como si David estuviera escapándose de sus enemigos. Puede ser que eso fuera hecho mucho después, pero se le atribuye siempre a David, y ponen el momento en que David pudo decir este salmo, y refugiándose en el Señor, un salmo en que se expresa pues esta confianza en Dios, un salmo de confianza en un momento histórico, quizá, pero que se aplica a muchos momentos también en que uno pone su confianza en Dios cuando tiene una dificultad, y así empieza: yo te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi peña, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, roca mía en que me refugio, fuerza mía, salvadora, mi baluarte famoso, invoco al Señor y quedo libre del enemigo. Hay salmos que se atribuyen a David, pero se ve que están escritos mucho después. Este salmo ya tiene más figura de ser de David, porque está prácticamente casi igual en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Así que, amigos, aquellos que tengan paciencia y curiosidad de Biblia, que es muy importante también para ir aprendiendo la Biblia, pues abran en la Biblia, allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, y allí está expuesto, y el libro de Samuel sí que está escrito, los libros de Samuel, es decir, la historia de David fue de lo primitivo, de lo que se escribió, muy antiguo, y allí está hablando de cómo David, cuando el Señor lo libró de sus enemigos y de Saúl, pues David entonó este canto: Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía, etcétera. Y está todo el salmo. Siempre hay algunas variantes, no es que está exactamente igual, pero muy parecido. Todo el capítulo 22 es este salmo 18, pero vamos a seguir de una manera rápida, no detallada, muy detalladamente todo, porque es un salmo en que simplemente hay que leerlo y cantarlo, diríamos, o recitarlo en honor a Dios, y poderle decir de verdad nosotros con el salmo, como muchas veces quizá cantamos: el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Salmo 18 es un salmo que, si todos son poéticos, este es extremadamente poético. Por eso, si alguno tiene ese interés de leerlo con sentido poético, verá las expresiones tan grandiosas y tan bonitas que aparecen en el salmo. En primer lugar, esos piropos que dice a Dios, podríamos decir, que es una declaración de amor vibrante, de emoción y lirismo, de ternura profunda y de energía expresiva. Y así se van desarrollando las diferentes partes de este salmo, que de hecho es una acción de gracias en medio de una petición, porque está pidiendo a Dios y al mismo tiempo lo está dando gracias. Está declarando el salmista su amor a Dios, su entrega a Dios, y lo proclama sencillamente con emoción, como diríamos, expresando esos piropos a Dios en sentido guerrero y militar, que es la fuerza, la fortaleza, el escudo. Son la roca mía, porque claro, eso de la roca es interesante en aquel tiempo, cuando había esas peleas personales o con flechas, pues cuando uno tenía una roca segura, pues ahí se sentía seguro. Cuando estaba en descampado, entonces era la dificultad. Entonces Dios es como esa fortaleza, esa roca, y luego va proclamando la experiencia personal de protección y de ayuda de Dios que tanto le quiere. Y así va diciendo: me cercaban lazos de muerte, torrentes destructores me aterraban, me envolvían lazos del abismo, me asaltaban redes de muerte. En el peligro invocaba al Señor, pidiendo socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi clamor, mi grito de socorro llegó a su presencia, a sus oídos. Así va expresando cómo Dios está en todas las partes, pero está sobre todo en el templo, y desde allí va escuchando esa declaración de amor y ese deseo de salvación, y va recordando la expresión fundamental de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, en que se expresa que cuando en el peligro se invoca a Dios, aquel que se siente pobre, desamparado, invoca a Dios, Dios viene en su ayuda, Dios viene en su socorro. Y cuando se habla ahora ya de la liberación de Dios, diríamos de la presencia de Dios, se va a expresar de una manera magnífica, una expresión de ese Dios que va viniendo a salvar a aquel que está bajo las redes del peligro, pero va a expresarse y se va a mostrar Dios como rey y guerrero fenomenal en su soberano poder y majestad, en medio de una terrorífica tormenta, acompañado de tempestad, truenos y relámpagos, rayos, granizos y temblor de tierra. Claro, son expresiones en que en aquel tiempo pues se les expresa la grandeza de Dios, y aparece pues enfurecido, galopando sobre el huracán, lanzando a diestro y siniestro los carbones encendidos de su ira, rugiendo y bramando furioso, con un manto tenebroso de nubarrones, aguacero, tinieblas, que lo oculta por momentos, aterrorizando y convulsionando el orbe y acribillando a flechazos a los enemigos. Es decir, esas expresiones pues grandísimas, que ahora lo veremos concretamente en el Salmo. Esta terrorífica potencia desplegada, la aparición y el ataque fulminante que deja sin respiro a todas las criaturas, son en realidad como el gesto de amor salvador. Por eso dice: alargó la mano, me sacó de las aguas, me libró, me dio respiro, me salvó. Y todo eso porque Dios me amaba. El Señor le ama, Dios nos ama. Y así dicen estas expresiones tan hermosas en el Salmo. Tembló y retembló la tierra, los cimientos de los montes vacilaron estremecidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba ascuas al rojo. Inclinó los cielos y bajó con nubarrones bajo los pies, volaba cabalgando un querubín, cimiéndose sobre las alas del viento. Se escondió en la oscuridad como un toldo, lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia las nubes se deshicieron en granizo y centellas, mientras el Señor tronaba en el cielo y al Altísimo lanzaba su voz. Disparando saetas los dispersaba, enloquecidos por relámpagos continuos. Apareció el cauce del mar y se descubrieron los cimientos del orbe ante tu bramido, Señor, ante el resoplar furioso de tu nariz. Desde arriba alargó la mano y me agarró y me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de enemigos poderosos, de adversarios más fuertes que yo. Me asaltaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Pocas veces encontramos en la Biblia unas expresiones de la grandeza de Dios, claro, al estilo de aquel tiempo, diríamos, con los conocimientos de aquel tiempo. Es como un fuego voraz que baja del cielo, como que Dios se aproxima a la tierra, como esa bola del cielo que es azul, se aproxima a la tierra y se aproxima como un gigante, diríamos, o como un caballo veloz que lanza fuego por la nariz. Es decir, que expresiones de lo que entonces apreciaban, pero lo importante es que todo eso el salmista y nosotros con ello vemos toda la venida de Dios no es para darnos pavor, ni mucho menos, sino para darnos amor. Y cuando Dios se acerca a nosotros, a veces de una o de otra manera, y sabemos que Dios está con nosotros, es sobre todo porque nos ama. Y si Dios nos ama, nos libra de ese lugar terrible y nos dice que nos lleva a otro lugar mejor, es decir, otro lugar en el sentido interno, otra situación, otro ver las cosas de una manera diferente, de una manera más espaciosa. Entonces es para reconocer que Dios nos ama y para que de nuestro corazón salga también ese sentido de amor. Por eso, en medio de todas estas grandezas que parecen temerosas, el autor comienza hablando de amor. Y la primera frase que aparece en el Salmo es una frase de amor, porque Dios es nuestra fortaleza. Así también nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, le digamos, como comienza este Salmo 18, ¿cuánto te amo, Señor? Tú eres mi fortaleza. Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es nuestra salvación. Por eso el salmista, pues, se va creciendo, diríamos, para proclamar esta grandeza del Señor, pero va como poniendo su humildad, o su falsa humildad, para decir que Dios paga su rectitud. Y que retribuye la pureza de sus manos. Entonces continúa en el versículo 21 diciendo: el Señor me pagó mi rectitud y retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no renegué de mi Dios, porque tuve presente sus mandatos y no aparté de mí sus preceptos. Fui íntegro con él, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Con el leal tú eres leal, con el íntegro tú eres íntegro, con el sincero tú eres sincero, con el taimado tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Tú, Señor, enciendes mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Aquí el que reza, que se supone que es el rey David, está expresando su experiencia personal ante la conducta del Señor, y quizá en el fondo pues está el problema de lo que había hecho David con Saúl, o cómo se había portado de mal Saúl con David, en el sentido de que David había buscado siempre la integridad, la bondad, y sin embargo pues Saúl lo había respondido mal, no le pagaba con la misma moneda, y sin embargo aquí está expresando cómo Dios sí es leal y es íntegro con el íntegro, y es sincero con el que es sincero. Y por eso está pues proponiendo al Señor que sea justo, y que como David, se supone, el que está orando aquí con estas palabras, se supone que es sincero, que Dios sea también sincero con él. Y como estamos en un terreno, diríamos, de la guerra, pues aquí va expresando cómo en el nombre del Señor va realizando todas estas guerras, va diciendo así: por ti yo corro a la refriega, por mi Dios asalto la muralla. Dios cuyo camino es perfecto, la palabra del Señor es acendrada, es escudo para los que a él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? El Dios que me tiñe de valor y hace íntegros mis caminos, me hace los pies como de cierva y me asienta en mis alturas, adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Me prestaste tu escudo salvador, tu diestra me sostuvo, multiplicaste tus cuidados conmigo, ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no volví hasta haber acabado con él. Los machaqué y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la guerra, doblegaste a los que me resistían, pusiste en fuga a mis enemigos, reduje al silencio a mis adversarios. Pedían auxilio, nadie los salvaba, gritaban al Señor, no les respondía. Lo reduje a polvo que arrebata el viento, lo desmenucé como barro de la calle. Bueno, lo he leído así un poquito rapidito, porque ven, son frases en que se expresa el pedir el ayuda del Señor en aquellos momentos de guerra, de una guerra que él cree que es justa, que busca el bien. Claro, nosotros, pues, todo esto cuando lo rezamos, y rezamos todo este salmo entero, que normalmente se rezan unas partes del salmo, no todo el salmo tan largo, pues cada uno lo aplica a su vida personal, y la aplica a esa guerra que tenemos contra el demonio, contra el enemigo, contra la carne misma de nosotros, los enemigos de nuestra salvación, el demonio, el mundo, la carne, todas estas cosas que espirituales que nos inducen hacia el mal. Necesitamos el valor de Dios, diríamos, la ayuda personal de Dios que está junto a nosotros para librarnos de ese poder del maligno. Entonces, pues el autor, ya terminando el salmo, va alabando al Señor, porque ciertamente le ha librado. Me libraste de las contiendas de mi pueblo y me hiciste cabeza de naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo, por mi fama se me sometían. Los extranjeros me adulaban, los extranjeros desfallecían, salían temblando de sus baluartes. Aquí sí aparece ya como que son palabras del jefe, del rey, propiamente, porque va explicando cómo le va librando a él, que es el jefe de ese pueblo. Al librarle a él, está librando al pueblo, propiamente. Pero lo importante ahora ya es esa explanación del alma, diríamos, en alabanza a ese Señor. Es decir, que es como un himno triunfal a Dios, su Salvador, en el que recapitula todo lo dicho en el Salmo, y en que se va alabando a Dios que tanto lo quiere y lo mima, y termina diciendo el Salmo: viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió a los pueblos, que me libró del enemigo, me levantó sobre los que resistían y me libró del hombre violento. Por eso te daré gracias ante las naciones y tañeré, Señor, en tu honor. Tú diste gran victoria a tu rey y fuiste leal con tu ungido, con David y su descendencia por siempre. Así pues termina alabando al Señor, dándole gracias por las obras buenas, diríamos, por las gracias que le ha dado. Y esto a veces nos falta a nosotros, porque a veces pedimos y pedimos a Dios y sentimos, es decir, ojalá sintamos la mano de Dios poderosa sobre nosotros, porque Dios está sobre nosotros. Pero a veces nos olvidamos de darle gracias, de bendecirle por todas las cosas que nos ha dado Y entonces el alabar al Señor, decirle viva el Señor, bendita sea mi roca, bendito sea aquel Señor que nos da la fortaleza verdadera, pues es algo grandioso y algo que verdaderamente nos interesa mucho. Y comenzamos, aunque sea ya terminando este programa, continuaremos, claro, el próximo día, con el salmo siguiente, que es el 19, el 19, 18, entre paréntesis, que es un salmo de alabanza a Dios. Hemos alabado al Señor porque nos ha dado cosas, pero no solamente tenemos que alabarle al Señor por cosas particulares que nos da y que sentimos esa presencia del Señor en algún detalle determinado, sino en todo el firmamento, en todas las cosas creadas debemos ver la mano de Dios. Ya lo vimos en el Salmo 8, como alabamos a Dios por las criaturas. Habrá otros varios salmos también que le alabaremos a Dios por todas las criaturas, pero ahora le alabamos al Señor por todo lo que nos hace y todo lo que nos pide, que es también la voluntad de Dios, que será su ley. La ley de Dios es perfecta, y la ley de Dios pues está hecha en nuestro corazón, puesta en nuestro corazón, pero puesta también en las leyes de la naturaleza. Y los cielos proclaman la gloria de Dios, va a comenzar este salmo. Entonces, esta gloria de Dios que le tenemos que dar, no tenemos que buscarla lejos, es decir, como si, a ver, ¿cuándo vemos la gloria de Dios? La gloria de Dios está a nuestro alcance. Diríamos, solamente levantar los ojos por la noche y ver las maravillas de las estrellas, levantar los ojos en el día y ver tantas maravillas que Dios nos ha hecho y nos está dando dentro de nuestra inteligencia, en el ser humano. Entonces tenemos que alabarle y proclamarle al Señor, como así vamos a ver en este Salmo 19, en que comienza: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento las obras de tus manos.
La gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hable, pronuncie, a toda la tierra alcanza tu pregón.
Pues si en el cielo revela al hombre el orden y la alabanza, el orden como un hecho real, la alabanza como es una interpretación del lenguaje humano hacia esas maravillas de Dios.
El cielo proclama la gloria de Dios las obras de sus manos.
La creación nos interpela y nos invita a la alabanza y a la obediencia.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Esta alabanza a Dios no solamente es por la naturaleza, sino por las leyes de Dios. Las leyes de Dios son perfectas y nos van encauzando perfectamente. Si uno quiere sentirse, diríamos, libre y sentirse verdaderamente realizado en la vida, siga las leyes de Dios, que ahí está la perfección.
Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente
Pues bien, amigos, el próximo día examinaremos este salmo y continuaremos, pues, queriendo alabar al Señor con estas oraciones que la Iglesia nos presenta del Antiguo Testamento, tan hermosas como son los salmos. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
La gloria de Dios.